dimos la bienvenida antes, pero es un gozo que estés con nosotros. Y yo estaba también preocupado y decía, Octavia, no viene Octavia. Tenemos que darle el calor y el amor, porque se nos va esta semanita ya, si Dios quiere. Hoy es el último domingo que está entre nosotros. Pues qué bueno el Señor que nos ha traído. Pues en este ánimo de adoración y del amor del Señor, en medio de lo que nos ha leído Nino esta mañana, estas palabras que nos reconfortan, ver cómo el Señor sigue siendo salvación hoy, en el calor precioso de la iglesia. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Una vez más, Señor, estamos aquí delante de ti. El martillo, Señor, la obra de los hombres, todo eso, cada vez que te levantaban o querían levantarte un altar, no debía sonar, Señor. Porque, ¿qué puede hacer el hombre para adornar lo que tú eres? Esta mañana, una vez más, meditando en tu palabra, Señor, encontramos la gloriosa declaración acerca de tu Hijo Jesucristo. Ese misterio, Señor, que había estado oculto y que se manifestó a los hombres. Y sabes lo que me he gozado, Señor, contigo. Es increíble tu palabra. Es maravillosa. Transformó nuestras vidas y lo seguirá haciendo. En esta mañana no queremos añadir nada que no convenga, Señor, a tu santidad. Queremos adorarte con todo nuestro ser. Oh, queremos, Señor, que prepares nuestros corazones para adorarte con todo nuestro ser. Bendito sea tu nombre, allí donde hoy es predicado, Señor. Queremos ver con tus ojos, queremos amar. Bendice tu palabra en esta mañana en cada uno de nuestros corazones y donde sea predicada. En las escuelas dominicales también, Señor, en nuestros hijos. En las participaciones, gracias por esta alabanza preciosa, Señor, que hemos podido elevar a ti con lo más profundo y sincero de nuestro corazón. Alabado sea tu nombre, el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer en Juan capítulo 1, sabéis que estamos estudiando Juan, me encantaría haberme podido centrar en otras cosas, pero es que el Verbo se hizo carne. Y es lo que nos toca hoy. El Verbo se hizo carne. Entonces, no quisiera dejar de leer desde el capítulo 1, así que vamos a leerlo rápido. Juan capítulo 1, vamos a leer hasta el 28. Mi padre nos habló del versículo 1 al 13 y cómo Juan, de una manera sencilla, ya declaró cómo esa palabra en el principio de la creación, ahí estaba Elohim, el Señor, y Él dijo y fue hecho. La palabra, Él dijo y fue hecho. De la nada fue hecho. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad hoy y ayer y mañana de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: «Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: «¿Tú quién eres?», confesó, y no negó, sino confesó: «Yo no soy el Cristo». Y le preguntaron: «¿Qué pues? ¿Eres tú Elías?». Dijo: «No soy». «¿Eres tú el profeta?». Y respondió: «No». Le dijeron: «Pues ¿quién eres, para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo?». Dijo: «Yo soy la luz, la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: «¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?». Juan le respondió diciendo: «Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado». Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vamos a empezar fuerte. No te despistes, porque esta declaración del versículo 14, que vamos a ver del 14 al 28, esta declaración de un hecho verídico es la mayor de las declaraciones que esta humanidad ha podido conocer desde antes, ahora y después. No te despistes, por favor. El Verbo ha dado sentido a nuestra razón de ser. «Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino». Así declara el Señor en Isaías, hemos leído en Isaías 45, en Isaías 61 y en Salmos 85. El versículo 14 nos declara: «El Verbo se hizo carne». Dice Colosenses, Pablo en Colosenses capítulo 1 y 17: «Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten». Pero yo, pensando en esto, dije: «Bueno, es fácil. El Verbo se hizo carne, está claro, está evidenciado, no hay dudas que Jesús ha nacido, que Jesús es el Redentor, toda la obra del Señor, pero eso es para nosotros». Y yo pensaba, si un joven me está escuchando, voy a hacerme las preguntas que debiera. ¿Por qué? ¿Por qué el Verbo se hizo carne? ¿Para qué el Verbo se hizo carne? ¿Cuándo el Verbo se hizo carne? ¿Y dónde se hizo carne? ¿Y cómo el Verbo se hizo carne? Y quiero responder a estas preguntas. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 10. Antes de la fundación del mundo, cuando Elohim, ¿verdad? Dioses, es un plural, pero es el Señor. Antes de la fundación del mundo, cuando Elohim decidió hacernos a su imagen y semejanza, con la capacidad de decidir, con voluntad propia, podía haber escondido el árbol de la ciencia del bien y del mal, de cuyo fruto no debíamos probar. Pero él lo puso, le dio al hombre la capacidad de decidir, aun sabiendo en su omnisciencia, que su creación decidiría separarse de él antes de crearla, y que creerían en la mentira del adversario. Sin embargo, considerando el precio del pecado que le supondría en su mismo seno, todas las cosas las recogemos en nuestro seno, sentimientos, emociones, pensamientos, intenciones, todas pasan por nuestro corazón. Eso es importante, por eso es importante guardar el corazón sobre todas las cosas guardadas. Hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor. Lo que el Señor estaba decidiendo antes de la creación del mundo, en su omnisciencia, en su todo conocimiento, era un plan de salvación. Dice Juan 17, y Jesús mismo dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Me has amado. Y antes de la fundación del mundo, ahí está decidiendo el Padre y el Hijo cuál iba a ser la consecuencia. La consecuencia. Pero al Señor le plació reconciliarnos con Él por medio de la salvación provista por su Hijo unigénito. Por esto, desde antes de la fundación del mundo, decidió seguir adelante con el proyecto, por amor a los que hemos de ser salvos por él. Dicen en Efesios 1:4, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor. Y eso lo vemos también en 1 Pedro 1:20, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ese es el rescate, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, en nuestro Señor. Lo que está aconteciendo, lo que iba a acontecer, lo que ha acontecido, que el Verbo se hizo carne, eso era tremendo, es incomprensible, Pero por esto mismo, el Señor se hizo carne. ¿Pero para qué el Verbo se hizo carne? Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. ¿Para salvarnos? Para salvarnos. El mundo se va a torcer. Padre, yo estoy seguro. Creemos al hombre. Hijo, ¿estás seguro, hijo? Yo, no, sabes que no puedo ver el pecado. Quizá cuando seas crucificado en la cruz, quizá, bueno, es que no voy a poder mirarte. Seguramente me grites: Padre, ¿por qué me has abandonado? Señor, Elí, Elí, lama sabactani, sí. Sí, hijo, ¿estás seguro? Adelante, Padre. Pero es que solo por esos que han de recibir la salvación, por esos que han de reconocerme, han de reconocernos. Sí, adelante, crea el universo, haz todas las cosas. Para esto, salvación, como hemos visto, por medio de la reconciliación en Jesucristo. Él lo hizo para que nos reconciliésemos, para que fuésemos hechos justicia de Dios. Porque nacemos en pecado y pecamos, seguimos pecando y seguiremos pecando. Pero hemos sido hechos justicia de Dios. La única manera de habernos salvado era poniendo Él su vida por nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuándo se hizo el Verbo carne? ¿Cuándo se hizo el Verbo carne? No podemos dar respuesta a esta pregunta, porque se hizo a su debido tiempo. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. El Verbo se manifestó cuando había de ser revelado el misterio oculto desde tiempos eternos, porque además fue manifestado por las Escrituras y por los profetas. Dice, al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y se dieron otras conjunciones, ¿verdad?, movidas por Dios, que revelaron al Verbo encarnado. Según el Salmo 53:6, era necesaria la restauración del pueblo cautivo. Según Zacarías 6:15, era necesaria la reedificación del templo. Según Malaquías 3:1, era necesario el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad?, que vino para que Jesucristo fuese manifestado a Israel. Era necesario, tenía que ir delante de Jesús. Según Isaías 61:1-3, el cautiverio, la opresión, el hambre y la pobreza tenían que darse en aquel tiempo. La obra de Satanás desatada en las gentes, Isaías, Mateo, 14 generaciones habían de cumplirse desde Abraham a David, desde David a la deportación de Babilonia, de la deportación de Babilonia a Cristo, Mateo 1:17. La línea genealógica de José, desde David. La condición de desposada de María, sin haber visto varón. María bendecida, bendecida, bendita, que halló gracia. José, el que no la dejó como pretendía, y la respetó hasta que dio a luz. Simeón, al que se le había dicho por el Espíritu que no vería la muerte sin que antes pudiese ver al ungido del Señor. Los hombres de Oriente y la estrella que seguían para adorar al rey de los judíos que ha nacido. En Mateo 2:2 y en Salmo 61:29 encontramos el edicto de Herodes para ser empadronados en Belén, y así un largo etcétera de cosas que habían de acontecer. ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Y dónde? ¿Dónde se hizo carne el Verbo? El Verbo ya se hizo carne. Y se reveló donde tenía que revelarse, ¿verdad? Salmos 52 dice, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Y ya se dice en el versículo 28, Juan, estas cosas sucedieron, bueno, en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Jerusalén, Sion, es la ciudad de David. Yo he puesto mi rey sobre Sion, dice el Salmo 135:21. Mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Desde Sion será bendecido Jehová quien mora en Jerusalén. Este sí es el Salmo 135 y el que he leído ahora, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, es del Salmo 2, versículo 6. ¿Cómo se hizo carne el Verbo? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Lucas encontramos una narración tremenda, amplia, del nacimiento de Jesús. Lucas 1:30-35 nos dice que María estaba desposada, fue agraciada, favorecida y bendita. Pero Jesús era el Hijo del Hombre y tenía que nacer de un vientre. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Yeshua, Dios salva. Ella no pudo poner el nombre. Tampoco pudieron poner el nombre a Juan el Bautista. Esto era algo muy especial. Intrínseco en el nombre Dios salva. En el nombre de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este es el Verbo que se hizo carne. Y dice además en el versículo 14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Isaías 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concedirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. En Lucas 2:6-7, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito, María, a su primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Más adelante dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo a los pastores, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El niño, un niño. ¡Qué ternura! ¡Qué maravilla! ¿Cómo es posible? Ahí, de quien todos tomamos de su plenitud, él era la imagen misma de Dios y está hecho carne. Me gusta que de Jesús, el título de Jesús no es el Hijo de María. Bendita María, ¿verdad? Pero es el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Habitó entre nosotros. Y dice Hebreos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y porque el Señor habitó entre nosotros, Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, es verdad y es importante constatar que así fue, ¿verdad? Qué bueno es saber que por cuanto él mismo padeció, es poderoso para socorrernos a nosotros cuando somos tentados. Recuerda esto, no se trata de cómo te agarres a Jesús. Es muy importante, pero no se trata de cómo te agarres a Jesús, sino quién te sostiene. ¿Quién te sostiene? Él no te va a soltar de su mano. Quizá pases momentos duros, pero es que esta obra de reconciliación, esta obra que, como vamos a ver ahora, añade gracia sobre gracia, es tan altísima, es tan superior al problema del pecado, que no te va a soltar jamás. Él te sostiene. Quizá tú durante tiempo has estado pensando en cómo agarrarte a otras cosas igual que yo. Después de haberle dado tu corazón al Señor y tu vida, y estás despistado y de repente cuando te quieres dar cuenta y estás cayéndote, te das cuenta que Él no te ha soltado la mano. No la ha soltado. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan y los discípulos de Jesús y muchos coetáneos vieron con sus propios ojos la gloria de Jesús. Fijaos lo que dice Juan 2.11, es sorprendente. Juan 2.11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Cuando convirtió el agua en vino, manifestó su gloria. ¿Qué hombre podía hacer semejantes cosas? ¿Quién podía hacer semejantes cosas? Él manifestó su dignidad, la doxa, la palabra griega doxa, dignidad, su honor, su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En Juan 8 tiene una discusión tremenda Jesús con los fariseos, y larga. Y Jesús les dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y en el 11:20 dice el Señor, con respecto a la enfermedad de Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Las obras de poder daban crédito, dignidad, honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aunque Juan puede decir por sí mismo, yo, Pedro, Jacobo, vimos al Señor resplandecer en sus vestiduras. Y podemos decir más, yo, Juan, le he visto venir en su reino. Me ha sido dada la revelación. Y además le he visto en la gloria en la que ha de venir y en la que le hemos de ver. Es tremenda, ¿verdad? Esa descripción maravillosa que da el Señor de sí mismo en Apocalipsis capítulo 1. Lleno de gracia y de verdad. Y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, como hemos leído. Ciertamente, dice Salmo 85, cercana está su salvación, como hemos leído antes. ¿Verdad? La verdad brotará de la tierra, la justicia mirará desde los cielos, Jehová dará también el bien, ¿verdad? Y la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. La justicia y la paz se besaron, la misericordia y la verdad se encontraron. Jesús dijo de sí mismo que Él es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La gracia, entre otras definiciones, es el don o favor que se hace sin merecimiento particular. Es una concesión gratuita. La gracia es el perdón o el indulto. La gracia es la potestad de ofrecer perdón, afabilidad y buen modo en el trato con las personas. La verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa, propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna, es un juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. La verdad es la cualidad de veraz, es la expresión clara, sin rebozo ni lisonja con que alguien se le corrige o reprende. La verdad es realidad. Y la que no viene, que sería la 8, la verdad es Jesucristo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, dice el Salmo 89. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Juan dio testimonio de él, en el versículo 15 nos habla verdad, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Colosenses 1:17 nos recuerda que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Juan dio testimonio. Testimonio, me encanta, martureo, de mártir. Juan dio testimonio. ¿Cómo habría de callar el testimonio? Como diría el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Juan nació 6 meses antes de Jesús, pero él, Juan, ya sabía que Jesús era antes de él. Por eso, verdad, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús dijo en Juan capítulo 8, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto no sentó nada bien. Esto es una locura. Antes de que Abraham fuese, yo soy. También dijo, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Y también en Juan capítulo 8, 14, respondió Jesús, y dijo a los fariseos, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Los versículos 16, 17 y 18 me gustaría verlos en conjunto. Juntos dicen así, versículos 16... 17 y 18, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, dice Pablo en Colosenses. La afirmación de Juan, la afirmación de Pablo con respecto a la plenitud, agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, que es un atributo de Dios, solo es posible escucharlo de la boca de los que hemos conocido la verdad. No podemos expresar nada comparable a la obra de Dios en nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios pasa a nuestros corazones, esto es del Espíritu. Esto no es una experiencia, esto es algo veraz. Es algo que nos llena. Es como me decía el otro día Esteban Inglés, pues algunos le conocéis, un hermano en la fe que está trabajando conmigo, y hablábamos de los perros de Carea. Él tuvo uno, que son perros pastores, y él me decía, tenía uno, dice, yo no sabía, y un día de repente lo llevamos ahí y salen las ovejas, dice, mira, cuando vi la cara que ponía, ¿Te das cuenta que ese perro ha nacido para las ovejas? Es increíble, era como... Él salió, no tenía experiencia y salió, empezó a trabajar y la persona que lo había adiestrado no le decía, mirad, fijaos cómo... Bueno, que lo había criado, ¿verdad? No adiestrado. ¿Cómo se maneja? Este sí que es un buen perro para pastorear. Es que cuando el Señor nos atrapa, cuando nos sella con su Espíritu Santo, es maravilloso comprender que esta de su plenitud tomamos todos una afirmación semejante. La deidad de Jesucristo es incuestionable, así como su humanidad. Por eso Pablo en Colosenses, un poquito más adelante, en el 2 del 8 al 10, tiene que recordar, y esto qué importante es en nuestro tiempo, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sin embargo, como hemos leído, debía ser en todo semejante a nosotros para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar nuestros pecados. Acerca de la plenitud de Jesús, acerca de esa plenitud, Jesús habló de sí mismo de esta manera. Juan 6. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. La comida que a vida eterna pertenece y que solamente podemos recibir del Hijo del Hombre. Él dijo de sí mismo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere no pierda yo en nada, sino que lo resucite en el día postrero. Resurrección forma parte de la plenitud de Dios. ¿Quién puede resucitar? ¿Quién ha resucitado? No ha resucitado nadie de los muertos todavía. Nadie. De todos los que han muerto, ninguno se ha levantado todavía. Solo Cristo, ¿verdad? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estas palabras están llenas de autoridad en Jesucristo divina, de plenitud y de gracia. Autoridad porque nadie puede hacer la declaración que Jesús hizo de sí mismo y que Dios no le corrija, si está equivocado. Cuando Jesús apareció a los 11 por segunda vez, le dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás coge delante de todos y dice semejante declaración. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le dijo, Señor sí, Dios no. No le dijo eso. Él le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Plenitud, pues sólo Él puede declarar que es el pan de vida, Juan 6, la resurrección y la vida. Y el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y gracia, porque Él es nuestro regalo, es un regalo para un vil pecador como yo. Gracia sobre gracia. ¿Sabéis? Gracia sobre gracia porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice Pablo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Os dais cuenta cómo la gracia es superior al pecado que nos condenaba? Es tremenda la gracia, ¿verdad? La ley vino por medio de Moisés. Sí, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, ¿verdad?, desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, de aquel Adán, murieron los muchos, y morimos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, con el caso de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, ¿verdad? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. No podemos perseverar en el pecado, ya que la gracia abunda, ¿verdad? De ninguna manera. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Hemos sido bautizados en Cristo. Y hemos sido bautizados en su muerte. Los versículos 19 al 24 nos dan una declaración del testimonio de Juan. Dice así: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. El testimonio de Juan el Bautista era necesario, pues había de preparar los corazones de los judíos para recibir al Señor. Su testimonio evidencia la obra del Espíritu Santo y la disposición a la obediencia de Juan con un corazón humilde y sincero. Jesús nos recuerda que él no necesita el testimonio de otros. Ni siquiera el de Juan. Él dijo, ¿verdad?, en Juan capítulo 5, 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, le dice a los fariseos, y él dio testimonio de la verdad, que soy yo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Y fijaos cómo en este trocito recoge todo lo que estamos viendo aquí. El mismo Juan, ¿verdad?, dice: yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan no buscó su propia gloria. Él decía: al Señor le conviene crecer y a mí menguar. Juan no tomó el sacerdocio que le correspondía, ya nos lo dijo mi padre, ¿verdad?, que le correspondía a su padre, Zacarías. No tomó el sacerdocio que le correspondía. Confesó que él no era el Cristo. Su apariencia podría haber propiciado que muchos pensasen que podía ser el Cristo, ¿verdad? Juan no hizo milagros. Juan no disfrutó de caprichos y placeres de este mundo. Juan era el amigo del esposo y no le tocaba estar a él con el novio o en la boda, ¿verdad? Juan era la voz, no la palabra. Juan era la voz, no la palabra. Humildemente proclamó a Jesucristo. ¿Qué ejemplo más necesario en nuestro tiempo, donde los que enseñamos la palabra a veces, o los que enseñan la palabra a veces, se contonean y presumen de su propia elección merecida, de su santidad insuperable, etcétera, etcétera? Pero Juan estuvo lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y saltó de alegría cuando escuchó la salutación de María a su familiar Elizabeth. Juan tenía claro por el Espíritu Santo que era parte del cumplimiento de las Escrituras. Dijo de sí mismo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto debería ser suficiente para comprender quién era Jesús y Juan, pero algunos de los fariseos no querían creer y siguieron indagando en su confusión. Los fariseos fueron enviados, ya que entre estos se encontraban sacerdotes y levitas, y Juan era del linaje de los sacerdotes, así que formaba parte de su jurisprudencia. Dice el versículo 25, entonces, si no eres ninguna de... ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? La pregunta de los fariseos denota autoridad que se les suponía, ¿verdad? La autoridad que les suponía para preguntar, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo? Los fariseos eran conscientes que el bautismo de Juan era una práctica que estaba otorgando purificación de pecados. Los que iban a ser bautizados confesaban sus pecados. Y Juan, ciertamente, era profeta del Señor. Por eso preguntan, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo? También esperaban que Elías se manifestase, ciertamente fue arrebatado al cielo, esperaban que volviese, y como dice Malaquías 4:5, he aquí, dice Jehová, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él tampoco es Elías. ¿Y el profeta? Pues también esperaban al profeta, según la enseñanza de Moisés, ¿verdad? En Deuteronomio 18:15, el Señor dijo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. En el versículo 26 dice que Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Yo bautizo con agua. El bautismo de Juan era externo. Trataba el arrepentimiento. Y no todos los que iban a bautizarse mostraban frutos dignos de arrepentimiento. Hay quienes por el remordimiento, pues toman acciones, ¿verdad?, que puedan pagar por sí mismos, pero el fruto de sus obras no tiene la semilla de la vida y por lo tanto su rama es cortada y echada al fuego. Pero él, Juan, sabía que Jesús habría de purificar los corazones probados con fuego, es decir, de una manera que sólo él conoce, porque conoce lo que hay en el corazón del hombre y de la mujer. Y entonces, en vez de continuar con la misma línea de pensamiento, yo bautizo en agua, y podría haber dicho, pero el que viene os bautizará en fuego. Aquí Juan se centra en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Es como si Juan se hubiese parado, no hubiese hecho ninguna otra declaración, según Juan, ¿verdad?, declaración acerca del bautismo de Jesús o de la obra que estaba por venir, pues ya estaba operando Jesús entre ellos, pero ellos no serían capaces de reconocerle. Juan veía en estos religiosos la incapacidad de comprender que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y por último, dice en el versículo 27, yo, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. La humildad de Juan se ve reflejada en esta inmediata declaración. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. La superioridad de Cristo solo podía ser anunciada por una persona como Juan. Moisés no tuvo quien le tosiese. Alguno, ¿verdad?, le aconsejó. Y algunos que quisieron decir, oye, tú no eres el único de por el cual el Señor habla, como fue el caso de Miriam, de María, de Miriam y de Aarón, ¿verdad? A Miriam tuvo lepra por haberse alzado contra el Señor. con respecto a Moisés. Elías, Eliseo, Samuel, etcétera, etcétera. Sin embargo, el carácter de Juan menguando y Jesús creciendo, para mí es el de un superhombre, ciertamente. Concluyó su obra muy pronto y Jesús declaró que él, de entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pero de nuevo, lo que me sorprende no es esa declaración, no es la declaración de Juan, ¿verdad? No es esa humildad que podría quitarle el protagonismo a Jesús y decir, jo, Juan, verdaderamente, preparar el camino de un hombre para que le den la gloria al hombre, tú no tienes nada que ver, quita, quita, yo no quiero nada, yo desaparezco. No, él se centra en Cristo, ¿verdad? Y me sorprende no la declaración, sino lo que debería ser Jesús hoy para nosotros. Lo que debería ser Jesús hoy para nosotros, como lo fue para Juan. Nuestra vida, pensamiento, deseo, voluntad, ejercicio, vida y muerte, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Un centurión cuyo siervo estaba enfermo y era amado por su jefe, con respecto a Jesús, a que Jesús entrase en su casa, dijo, yo no soy digno. ¡Qué profundidad! No soy digno de que entre en mi casa. Dile que diga la palabra y por su palabra será sano. Y Jesús se maravilla de esta fe tan grande. Él no se consideró digno. Tampoco se consideró digno el hijo pródigo. El hijo pródigo no se reconsideró digno con respecto a ser hijo. El apóstol Pablo, con respecto a ser apóstol, no se consideró digno. Y todos los que hemos sido investidos de lo alto por el Espíritu Santo sabemos que ninguno somos merecedores, ni dignos de su gracia sobre gracia. La expresión que usa Juan es la de un esclavo que ha de inclinarse ante su Señor para retirarle el calzado y posteriormente lavarle los pies. Desatar la correa como esclavo para Juan es de tan altísimo grado sirviendo a Jesús que no se considera digno. Y es que no me sorprende Juan y su humildad. Me sorprende Jesús, porque él se despojó de su gloria, soportó la muerte que no merecía, que solo estaba reservada para pecadores como tú y como yo. Y en lo más profundo de mi corazón sé que su gloria es más de lo que puedo soportar. Le amo, porque él me ama. Y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Se desconoce la ubicación exacta, a pesar de que el dato parece ser preciso y claro para Juan. Se declara en todo esto que hemos visto el lugar. Se declara y se manifiesta al precursor de Jesús. Se manifiesta a Jesucristo. Se manifiestan sus discípulos con el poder del Espíritu Santo. Y Jesús volverá a ser manifestado en poder y gloria para juicio de las naciones y consolación de su pueblo, para regir para siempre a las naciones en el nuevo orden de cosas que el Señor establecerá con su venida y la victoria final sobre el adversario, la muerte y el Hades. Hermanos, la verdad no puede esconderse o revienta el odre. Le ruego a nuestro Padre y Señor Jesucristo que seamos odres nuevos, para que volvamos al primer amor y como iglesia nos gocemos con la salvación que Jesús sigue extendiendo a esta pobre y triste humanidad tan necesitada. Como por ejemplo ayer en esta preciosa salida de hermanos jóvenes, preciosos que el Señor está levantando. Y otros, ¿verdad?, que pudisteis colaborar para salir a proclamar el nombre de Jesús. ¡Qué maravilla y qué bendición! Y cuán bendecido fue, según me cuenta Ada. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.
Bueno, muchas gracias, Raúl. Y como es habitual, ahora tendremos el tiempo libre. Vamos a tener unos 15 minutos aproximadamente vamos a ser escuetos en compartir, y este tiempo será pues para las oraciones, para pedir alguna petición de alabanza o para compartir algo que el Señor ponga en nuestros corazones, de la palabra o de la predicación. Eso sí, el proyector está un poco pachucho, si de pronto se apaga, tenemos los libritos y por favor que los músicos digan en ese momento o recuerden el número que se está cantando. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Thank you.
muchas gracias. Gracias por trabajo, es una responsabilidad muy grande hablar más del Señor. Seguro lo espero. Tiene que estar ligado con mucha oración. El Señor se basta para que cualquier palabra de su palabra dicha fielmente se basta y se sobra para que esté en la obra, porque es el poder de la palabra, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tengo la cita que ha traído nuestro hermano Raúl sobre la que ha mencionado Pedro, que va en la misma línea, la misma doctrina. Habla de, son citas del apóstol Pablo. Esta pincelada tan profunda, tan teológica, del nacimiento del Señor Jesucristo, sabéis que es Mateo y Lucas lo que habla del nacimiento del Señor, de la Navidad. Sin embargo, Juan, en este solo versículo, se traslada a la eternidad sin principio y se proyecta hasta la eternidad sin fin, hablando de la Navidad en este versículo. Que ha comentado en la porción que le ha correspondido a él. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo acaba de iniciar su evangelio en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahora declara el nacimiento del Señor Jesucristo. Y aquel verbo, que ha iniciado el evangelio de manera tan maravillosa, tan sublime, tan única, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y los testigos oculares vieron y faltaron a este Dios eterno que es carne. Lo más importante, volvemos a repetir, son los cuatro evangelios. Lo más importante de los cuatro evangelios es el evangelio de Juan. Lo más importante del evangelio de Juan es que el verbo se hizo carne. Lo más importante del Evangelio de Juan es que porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando de pura gracia, pero está latente. Está latente. Los Evangelios nos presentan la persona y la obra de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. ¿Cómo anduvo? ¿Qué habló? ¿Y qué señales hizo? Los principales de Hijo de Dios. De tal manera que el Señor en el capítulo 15 viene a decirle: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, por eso ya son lo suficiente, no tendrían pecado. Es impresionante la importancia que tiene la palabra de Dios. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora han oído, no han escuchado y me han rechazado a mí y a mi Padre. Si yo no hubiera hecho otra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han conocido a mí y a mi Padre. Pero esto no le pillaba de sorpresa al verbo de Dios. Porque así estaba escrito: sin causa me aborrecieron. Pablo no dice este mismo nada suyo, desarrolla la gracia, desarrolla la enseñanza de los evangelios, porque a él le fue dado por el Cristo glorificado que dio del camino de Damasco. Luego, él mismo declara su experiencia de haber pasado al tercer cielo, él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque me fue dado oír palabras que él las entendió, las escuchó en el cielo, del Cristo glorificado. Y aunque las entendió, las escuchó, dice, no le he dado al hombre poder llegar a expresar. Esto es algo tan tremendo que lo que el apóstol Pablo escuchó, no lo pude traducir en palabras, pero sí lo quedan 14 epístolas, que él expone las enseñanzas de la gracia de Dios en esas epístolas. Y eso para nosotros es bastante. Bueno, pues el apóstol Pablo revela que hay mucho más que explicar, que recibiremos y que entenderemos y que veremos allí en la gloria del Señor. Pero esto nos basta. La importancia que tiene la palabra de Dios es tal que si el Señor fue capaz de decir a Capernaum, una persona, si en Gomorra y Sodoma se hubieran hecho y dicho las palabras, tiempo ha que se habían arrepentido y habían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, será más fuerte el castigo a los que vieron y escucharon a la persona y a la obra del Señor Jesucristo y su manifestación como predicar el Hijo de Dios. Esta es la gravedad del pecado que ahora también se puede decir de la siguiente manera. Si estos 66 libros no estuvieran con nosotros, tendríamos un caso. Pero ahora tenemos la palabra de Dios completa de Génesis a Apocalipsis, 66 libros. Y hay de aquellos que teniendo la Biblia jamás la han abierto. Es serio, ¿eh? Jamás la han abierto, pero ya aunque está. Si el Señor, que tiene diálogo con todas las almas, porque todas las almas saque la Biblia, por medio de las cosas hechas, porque su palabra está, y que poco o mucho, o doblado o torcido, han escuchado del Señor Jesucristo, tiene la palabra completa, y esto juzgará a todos los hermanos. Hay de aquel que diga, ah, pues esto no me llamó la atención, a mí no me preocupo, doblará la rodilla y confesará que el Señor piensa a su encuentro, a su pregunta de él, y que rechazó lo que es la gracia, sobre todo la gracia, como se nos ha dicho hoy en ese precioso versículo de y gracia sobre gracia, sobre abundancia. Humanamente hablando, cuando algunos, teniendo ingentes recursos, reparten, venga. Y llegará el momento que terminarán. Pero esto no sucede con el Señor Todopoderoso, del cual recibimos gracia sobre gracia. Bien aplicamos la palabra que cuanto más seamos, más gracia habrá. Más gracia habrá. Cuanto más seas, más gracia habrá. Increíble, impresionante. Y como Pablo no da origen a nada, dice en primera de Timoteo, en el capítulo 3, esto testigo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tanto sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la verdad. Aquel Dios lo siguiente. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo por lo que han creído y lo que no han creído, también han recibido la evidencia, se rechazan y recibido arriba en gloria. Cristo el Señor, hombre y Dios verdadero, en carne y hueso, está a la diestra de Dios. Padre, viniendo, estamos esperando su venida. Y todo ocurrirá, porque vendrá de la misma manera que se fue, pero esta vez acompañando a sus santos ángeles, acompañando a sus santos ángeles, para juzgar esta vez, para juzgar a los que no han hecho la tierra. Que el Señor nos ayude a adorar a este Dios. Que nos ayude a adorar a este Dios todopoderoso y altísimo, que tomó carne, nuestro sangre, para cuidarnos y poder por la eternidad a los tres. Amén.
Amén.
Y con la cruz murió el Salvador, con mis pecados clamaba el Señor. Qué maravilla que tú me salió a tu nombre de gloria. No me manda el Cristo, sino el Señor. Thank you.
Bueno, pues gracias, Ignacio. Podríamos cantar antes de celebrar la mesa del Señor esa canción, ¿verdad? ¿Cuánto amor nos ha dado el Padre para hacernos llamar hijos de Dios? Pero es que no recuerdo el número. 119. Pues vamos al 119.
Thank you.
Pues mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Todos aquellos que han creído en su corazón todo lo que se ha hablado hoy, que Jesús es el Señor, y lo han confesado con su boca, pues son hechos hijos de Dios. En 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, si alguno se apoya en Cristo, si alguno ha confesado a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No pasa nada, ya pasó. Cristo ha decidido, por amor a nosotros, pagar y salvarnos. Y todas las que ahora tenemos son hechas nuevas. Tenemos esa oportunidad que tantas veces necesitamos y pedimos. Y por eso estamos aquí celebrando la mesa del Señor, la cena del Señor, recordando aquella cena que el Señor hizo antes de ser entregado justamente para que nosotros hoy podamos proclamar su nombre y podamos estar sujetos con su mano en su gracia. Para esto, obviamente, dice Primera de Pedro 1:23, tenemos que ser renacidos. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que aceptar al Señor y dejar la vida antigua atrás y aferrarnos a la vida nueva. Dice así: siendo renacidos, no de una semilla o simiente corruptible, como somos, como es nuestro cuerpo, que se va deteriorando, sino que Dios, que nos ama, nos da más, ¿verdad? Sino que seamos renacidos de una simiente, de una semilla incorruptible, que no se va a corromper y no se va a deteriorar. Está hablando de la espiritual. Y todo esto es por la palabra de Dios que vive.